La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 301. En estos días estamos hablando del contexto y su importancia en el estudio bíblico. Pero antes de entrar en ese tema, hagamos una oración. Dios Santo, eres realmente santo. Nosotros queremos ser santos, pero necesitamos tu perdón y tu gracia. Pedimos que nos perdones los pecados y que nos ayudes a vivir mejor. Padre, queremos acercarnos a ti más y más cada día y pedimos que nos ayudes a hacerlo. Yo, Padre, por mi parte, pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa y pido que pueda usar mis palabras para tocar a las personas, porque ellas puedan entenderte más y conocerte más por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Respetar el contexto es una de las reglas más elementales del estudio bíblico. La Biblia, como he dicho, es un libro tejido. Sus partes unidas entre sí por ciertos hilos de pensamientos, hilos de expresiones. La palabra contexto quiere decir con tejido. Cuando respetamos el contexto, respetamos el tejido de la Biblia. Cuando yo era joven, trabajé en una tienda de ropa y estaba entregando un pantalón a un cliente. Cuando vi que un hilo sobresalía del pantalón, estaba por cortarlo, cuando una empleada con mucha experiencia me gritó: ¡No! Al cortar ese hilo, yo hubiera arruinado el pantalón. Era parte del tejido del pantalón, no era un hilo suelto. Así pasa con el contexto bíblico. Si cortamos el hilo del contexto, arruinamos la tela. Perdemos ese sentido tejido que tiene la Biblia. Necesitamos conocer el contexto para poder entender plenamente el mensaje de un texto bíblico. Cuando hablamos de estudiar los pasajes en su contexto, solemos pensar solamente en el contexto inmediato. Y es bueno que empecemos por ahí, pero tenemos que ir ampliando nuestra visión. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Los libros tienen distintos autores humanos y reflejan esas diferencias, pero el pensamiento detrás de lo escrito siempre proviene de la mente de Dios. Por eso tenemos que estudiar cada pasaje a la luz de toda la revelación de Dios. Les doy un ejemplo. Cuando la Biblia habla de ancianos, tenemos que ver todo el contexto de la Biblia para entender bien ese término. Por leer toda la Biblia, vemos que el concepto de ancianos viene del Antiguo Testamento, donde el término refería a los hombres de edad avanzada que aconsejaban al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, se toma prestada la palabra para referirse a un grupo reducido de hombres que dirigían las iglesias. El hecho de que el Nuevo Testamento suele hablar de nombrar o designar ancianos nos hace ver que el término no incluye a todos los hombres de edad avanzada. También vemos que hay sinónimos como pastores, supervisores y obispos que nos ayudan a ver más de lo que hacían estos hombres. Algunos pasajes nos hacen ver que los pastores siempre tienen que ser hombres casados, con hijos, con vidas intachables. Aprendemos todo eso y mucho más por ver el término en el contexto de toda la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Mi corazón sea fiel, Señor, en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Aunque ha sido colocado después de Mateo en nuestras Biblias, la mayoría de los expertos en cuanto a la Biblia creen que Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 7, comenzando con el versículo 24, Marcos 7, 24. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Cirofenicia. Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le respondió, «Pero, Señor, Hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. ¿Estaba Jesús diciendo que no quería sanar a los no judíos? ¿Sanó a esta niña solamente por la buena contestación de su madre? Yo creo, aunque la Biblia no nos dice, yo creo que Jesús estaba buscando enseñar unas cosas con lo que hizo acá. En primer lugar, estaba enfatizando el enfoque de su misión. Él vino para trabajar entre los judíos. Enviaría a sus discípulos a predicar a todas las naciones, pero él trabajaba con los israelitas. Él vino para sacrificar su vida, no para predicar en toda parte del mundo. Su ministerio cumplía las profecías del Antiguo Testamento y era necesario que trabajara con la gente que vivía bajo ese antiguo pacto, que conocía los escritos del Antiguo Testamento. A la vez, enseñaba a esta mujer acerca de la misericordia de Dios y el alcance de su amor. El hecho de que Jesús vino para trabajar entre los judíos no le impidió ayudar esta mujer. Sigamos leyendo. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Efatá, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Cuando Jesús sanaba a la gente, usó distintas formas. A veces, como en la historia de la mujer sirofeniciana, Jesús ni vio a la persona que sanó. Él sanó a la hija de esta mujer sin verla. A veces, él sanó pasivamente, como los casos de personas que le tocaron la ropa. Otras veces, tocaba a la gente. A un ciego, tuvo que tocarlo dos veces para que recobrara su vista. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. En algunos casos, como este, usó elementos físicos como barro o saliva. ¿Cómo se explican las diferencias en los distintos casos de sanidad? Yo creo que Jesús hacía lo que la persona necesitaba que hiciera. No le hacía falta hablar con la persona o tocarla ni nada. Él podía sanar a todo el mundo con un solo gesto, con un solo pensamiento. Pero Jesús respondía a la necesidad de las personas. Algunas personas necesitaban ver una acción o necesitaban ser tocadas para tener la fe suficiente para recibir la sanidad. Y Cristo cumplía con lo que necesitaban. Sigamos leyendo. Un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Y si los mando sin comer sus casas, pueden desmayarse por camino, porque algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron, pero ¿cómo se le puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús le preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? 7, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes, y habiendo dado gracias a Dios, los partió, y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente, y así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición, y también mandó repartirlos. Todos comieron hasta quedar satisfechos y recogieron los pedazos sobrantes en 7 canastas. Los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Yo me imagino que Cristo se frustraba con la falta de entendimiento de parte de sus discípulos. Las personas más cercanas de él no entendían su poder. Jesús ya había calmado una tormenta, ya había caminado sobre el agua, ya había sanado a mucha gente, ya había alimentado a más de 5,000 personas, casi el mismo milagro, y todavía no entendían su poder. Yo les puedo criticar hasta que miro mi propia vida. Dios ha hecho tanto, pero tanto para mí. Me ha bendecido de 1,000 formas. Siempre ha estado ahí cuando yo lo necesitaba. Sin embargo, a mí se me entra la duda a veces. Miro mi situación económica y me preocupo en cuanto a qué puede pasar mañana. Enfrento una enfermedad, un problema, una situación peligrosa y no respondo con la fe que debo tener. Y me doy cuenta que yo soy tal como ellos. Yo hablo de poner mi fe en Dios, pero suelo confiar más en mis propias fuerzas, en mi propia inteligencia, en mis habilidades. Confío en las personas, confío en el gobierno, confío en la ciencia, confío en la medicina, antes de confiar en Dios. Los seres humanos somos así. No entendemos el poder de Dios, ni el alcance de su bondad. Los discípulos eran culpables de eso. Yo soy culpable de eso. Creo, pero aumentame la fe. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.